Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Foro Universitario. Lo saben ustedes, cada sábado, 13 horas en punto, aquí en la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Bueno, junto a Roberto Manosalva, de regreso. Yo te justifiqué la semana pasada, Roberto.
Muchas gracias,
estás trabajando arduamente por nuestro plantel estatal y público, así que tuviste que ausentarte, pero de vuelta aquí en Foro Universitario.
Muchas gracias, Fernando. Auditores, auditoras de este Foro Universitario de este sábado 8 de diciembre. Ya está, a puertas ahí la Navidad,
¿sí?
Y el año nuevo.
Sí, son muchas cosas.
Muchas cosas. Un año bien convulsionado, bien movido, el 2018.
Así es. Oye, una cantidad de situaciones que están en proceso, incluso muchas de ellas. Y nuestro invitado va por ahí, porque efectivamente, lo saben ustedes, este es un programa en el que la política pública nos interesa mucho desarrollarla, entenderla, comprenderla, proyectarla, ¿por qué no? Y nuestro invitado, si bien es doctor en economía, economía industrial internacional, está absolutamente ligado a lo que es la educación superior también, ¿no?
Y a las políticas públicas de nuestro país. Nos referimos al doctor Leonardo Gatica. Él es director de la Escuela de Administración de la Universidad Tecnológica Metropolitana, director del Programa de Estudio de Políticas Públicas, también dependiente de la UTEM, de la Facultad de Administración y Economía, y director de la revista de estudios políticos y estratégicos que tenemos acá en la mesa de trabajo de Foro Universitario. Doctor, gracias por estar en esta edición de Foro Universitario.
Gracias a ustedes, Fernando, Roberto, por la invitación. Me encanta estar con ustedes. La USACH es una universidad hermana de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Absolutamente.
De manera de que encantado de compartir este programa y esta conversación con ustedes.
Son muchos los temas, Leonardo, que no vamos a tener la posibilidad de desarrollar. A propósito de la política pública, ¿no? En general, pero siempre es bueno ponerle nombre, ponerle apellido, aterrizarla, entenderla, porque quienes nos escuchan muchas veces dirán, bueno, pero ¿cómo me llega a mí la política pública? ¿Cómo repercute en mí una decisión de política pública? ¿Qué entendemos primero por política pública? Desde el mundo, ya sea de la economía, de la educación y, por cierto, desde la universidad estatal y pública, ¿no?
Bueno, el Estado necesita establecer esquemas de gestión a través de los gobiernos que coyunturalmente dirigen al país. Eso lo hacen a través de un marco político sustentado en políticas públicas. Los distintos sectores que quiere el gobierno de turno desarrollar, apuntar, en fin. Y así observamos políticas públicas en el ámbito de la educación, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la producción minera, agraria, en fin. La política pública entonces podemos entenderla como un marco normativo que apunta a anhelos, a objetivos del gobierno de turno, a objeto de guiar los intereses del Estado y los recursos del Estado en beneficio del bien común, que es el rol del Estado, por lo demás.
Ahora, y en este marco de la política pública, uno tiende, o el general, el auditor, el ciudadano común y corriente, tiende a confundirla con las decisiones propias de un gobierno de turno, que duran 4 años. Pero la política pública va mucho más allá, o la intención de la política pública es más allá de 4 años.
Bueno, sin lugar a dudas, la política pública debiese entenderse y ser una política de Estado más que una política de gobierno, digamos. O sea, debiese traspasar la temporalidad de un gobierno cualquiera. Y así se desarrollan los países, cuestión que infelizmente en nuestro país todavía no se da porque exige de mucha generosidad. La política pública de largo aliento importa destinar recursos, que un gobierno decida destinar recursos para que otro gobierno goce de los beneficios de ese actuar. Entonces exige de mucha generosidad que difícilmente los gobiernos están disponibles a tener.
Ahora, lo público, no sé si últimamente o habitualmente, sufre castigo, ¿no? Embates, sufre discriminaciones muchas veces, ¿no? ¿Se manifiesta eso en la política pública?
¿Discriminaciones, perdón, en qué sentido?
Cuestionamientos, críticas, se cuestiona la eficiencia de lo que es lo público, sin nombrar ni siquiera lo privado, digamos, sino que en general se instalan ciertas cosas a través de casos que vamos a ir desarrollando hoy,
sí,
digamos,
claro. ¿No? Mira, la política pública por de pronto no es neutra, tiene objetivos concretos y esos objetivos concretos necesariamente están atados a opciones de desarrollo político, desarrollo económico, desarrollo social y demás. Naturalmente es así. Ahora, claro, eso genera adeptos y genera detractores, sin lugar a dudas, y los detractores cumplen con su rol de cuestionar lo que no les parece adecuado, de obstruir lo que no quieren que avance. Y eso es natural de cualquier sistema democrático por lo demás. Con eso hay que vivir. Y es interesante así, porque toda vez que predominan las ideas, el país crece.
Muy bien, muy bien.
Predomina la idea del país que es, y esa es la política, la buena política pública.
Sí, claro.
Que uno podría pensar, por ejemplo, en el desarrollo de las extensiones de línea de las líneas de metro acá en la región metropolitana. No pensarán lo mismo los de regiones, porque no les toca. Claro. Pero, ¿de qué hablamos cuando es una buena política pública y cuando es una mala política pública, por ejemplo?
Bueno, permíteme, a propósito de la reflexión que haces del centralismo, ¿no? Cuando tocas el tema de las regiones, y podemos en algún minuto compartir aquello. Cuando decimos en el ámbito de las políticas públicas y de la gestión del país que Dios está en todas partes pero atiende desde Santiago, estamos diciendo que este es un país absolutamente centralizado y que no ha existido la vocación ni la decisión política para descentralizar, porque eso es ceder poder, poder de gestión de recursos, ceder autonomía a las regiones, reconocer que existen capacidades instaladas en las regiones que lo pueden hacer mucho más eficientemente que desde el nivel central. Eso es de entrada, digamos. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿qué hace una política pública buena de una política pública mala? Yo creo que las políticas públicas son buenas o malas en la medida en que la ejecución o la implementación de dicha política trae los resultados perseguidos, digamos. Tú puedes hacer una muy buena declaración de la política pública, pero la implementación de la misma puede ser nefasta.
Muy bien. Y ahí están las consecuencias terribles.
Pero sin lugar a dudas.
Muchas veces es irreversible, ¿no?
Así es, así es. Nada es gratis en la vida y todos estos errores se pagan. Y se pagan con costo social.
De acuerdo. Ahora, Leonardo, cuando vemos temas como los cuestionamientos a la institucionalidad pública, ¿no? Casos como el Ejército, Carabineros de Chile, la Iglesia, ¿no? Y con el manto de la corrupción, el manto del fraude, el manto de la irregularidad, ¿no? Política, social, económica, ¿genera un remesón en la sociedad, ¿no? ¿O son cosas más transitorias? ¿No es lo mismo lo que está ocurriendo hoy con distintos ámbitos de nuestra sociedad de hace 20 años que lo que ocurre hoy y la manera en que se interactúa con esos temas, ¿no?
Mira, yo creo que esto es propio de la formación cívica que antaño existió en nuestro país y que hoy infelizmente no está. Y eso ha pegado en las instituciones que tú bien señalas, especialmente las Fuerzas Armadas y de orden.
Dejé fuera a los legisladores, porque es un capítulo,
sí, claro,
aparte,
eso es
parece,
capítulo,
¿no?
Aparte.
Muy duda, largo, digamos. Nombramos algunas nada más.
Sin duda, pero cuando efectivamente hay otros valores que son priorizados en estas instituciones, cuando intereses personales se sobreponen al interés institucional o del país o de la propia institución, la verdad es que pasan las cosas que pasan. Ahora, sin lugar a dudas, es lamentable, es triste, diría yo, pero es absolutamente recuperable. La corrupción en Carabineros, horrorosa, por cierto, 26.000 millones, más todo lo que ha pasado con el caso Huracán y el caso Cachillanca, entre muchos otros, claro, lamentable, triste, pero es reversible, absolutamente reversible. ¿Y qué exige de mucha fuerza decisional desde el gobierno a los efectos de efectivamente exigir transparencia de los procesos? Y que la ciudadanía vuelva entonces a recobrar la confianza que depositó en Carabineros, que lideraba en, sí, la, claro, ciudadanía, en la opinión pública.
Sí, era bombero y carabinero, ¿no?
Pero
era
como, claro, una dupla. Pero claro.
Leonardo, quedémonos en Carabineros, y a propósito, que puede ser el caso más emblemático de temas de corrupción durante el año 2018, se fueron destapando y semana a semana conocíamos de nuevos millones y millones de desfalco, sí, en esta rama de las instituciones de las Fuerzas Especiales. Pero la verdad es que si uno piensa, a propósito de lo que ha ocurrido en Carabineros los últimos meses, y a propósito de la declaración, por ejemplo, del presidente Sebastián Piñera, cuando hace antaño decía que era legítimo derecho defenderse ante una situación, agresión,
claro,
agresión.
Un ataque externo, digamos.
Exactamente. Ahora cambia el tono y dice, claro, le exige a la institución de Carabineros decir la verdad frente a esta situación que ocurrió en la región de la Araucanía. ¿Qué pasó en Carabineros durante tan poco tiempo? Que, como decía Fernando, cambia el escenario de ser una de las instituciones más respetadas a ser la quizás menos respetado.
Yo creo que el discurso del presidente Piñera obedece naturalmente a la percepción ciudadana. No tenía otra opción. No tenía otra opción que reconocer que este gravísimo error y acción de Carabineros merece efectivamente el rechazo ciudadano, y él como gobernante debe dar señales claras de querer enmendar, corregir dicha situación. Y cuando exige transparencia a Carabineros, eso es muy duro. Le está exigiendo transparencia a una institución de la República, una cuestión compleja, porque está, claro, desautorizando desde su director. Lo está desautorizando de alguna manera, le dice Carabineros. Exijo transparencia, ¿qué es eso? Es durísimo. Entonces, bueno, es un mensaje potente al país también de que el gobierno quiere efectivamente dar señas claras de que Carabineros requiere un control, requiere supeditarse a la sociedad civil, y desde esa perspectiva yo creo que los caminos están dados. Hay corrupción sin duda, pero aún así el carabinero de a pie yo creo que es un hombre tremendamente honesto, es un hombre que no se somete a la coima. No existe aquí la mordida, no voy a nombrar al país, digamos, pero no está eso en Carabineros, no está, felizmente no está. De modo que es absolutamente recuperable lo que fue antaño.
Es similar a lo que ocurre en el ejército, en la iglesia y otras más, donde las bases no necesariamente son las involucradas, ¿no?
Claro.
Pero se resienten las bases y se resiente la credibilidad de ellos frente a los
bancos. Bueno, son instituciones verticalizadas, y lo del ejército es complejo por la propia declaración del general Martínez, pero más todavía porque desliza e involucra a la Fuerza Aérea y a la Armada de Chile. Entonces,
hace un guiño Reisinger, sí, claro, en otro lado también.
Claro, digamos, ¿no? Entonces, con eso está dando señales que probablemente, ojalá me equivoque, pero probablemente en algún minuto se destapen en la Armada y en la FACH. En la FACH ya existió algo, acuérdense de los muebles de Ratán, pues. Bueno, vendrán otras cosillas probablemente, espero que no tan graves como lo que se han vivido. Pero ahora, lo de la iglesia, eso es un remesón a la conciencia y a la credibilidad divina que tenía parte importante del pueblo chileno. Chile estaba definido como un pueblo esencialmente católico, lo decían las propias encuestas, claro, censales. Claro. Si ahora ustedes hacen una encuesta censal sobre el particular, la verdad es que es otra la realidad.
Pero esos son cambios culturales de la sociedad chilena.
Sin duda.
Independiente de lo que ha ocurrido en la imagen de estas instituciones, ¿no?
Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Lo de la imagen ha impactado fuertemente. Pero también hay una cuestión cultural. La gente, yo te diría que está más reflexiva. La propia cultura, la propia información masiva que te dan los medios digitales y demás, hace a la gente más empoderada, más informada y más autónoma en sus decisiones.
Pero también más apática a veces, más desinteresada de vincularse con un colectivo, con un grupo.
Eso sí, yo creo que tiene un mix, es propio de los medios, pero también de los medios digitales, pero también es propio de nuestra poca cultura cívica. Cuando hablamos del ciudadano, nuestro ciudadano de ayer era un ciudadano socialmente comprometido, era un ciudadano que vivía con sus vecinos, que participaba de las juntas vecinales, de los clubes deportivos y demás. Ese ciudadano tú no lo ves en el muchacho que ingresa a nuestras universidades, pues. Es otro.
Es un ciudadano más crítico, pero más fiscalizador de la política pública.
Algunos sí, especialmente aquellos que apuntan a culturizarse en este ámbito y a participar con fuerza. Sí, y me encanta que así sea. Pero yo no sé si es propio del ciudadano común. Yo creo que tenemos que retomar en el país los espacios de educación cívica que en la época de la dictadura se perdieron.
Ahora, como política pública, cuando se instala la idea de retomar justamente los currículum, ¿no?, de enseñanza media, por ejemplo, la educación cívica, como la entendíamos antiguamente.
Sí, claro.
Hubo un tiempo que era simplemente leerse la Constitución, saber un par de valores patrios, incluso hasta economía se fusionaba. Pero es otra la educación cívica, digamos. sí, la del siglo XXI, la de hoy, digamos, ¿no? Y quizás no hay claridad tampoco, ni consenso en qué debiera instalarse como educación cívica en una enseñanza media.
Mira, tú tienes que definir los parámetros de bien común en cuanto a sociedad. Y teniendo esos parámetros claros y siendo ellos compartidos por la sociedad, el ciudadano debiese estar motivado, impelido a participar de ello y a colaborar en pro de la consecución de ese bien común.
De acuerdo. Debería ser.
Sí, claro. Eso requiere retomar espacios de filosofía y de educación.
Que también estuvo muy cuestionada. Pero por cierto. O ha estado cuestionada también.
Pero
¿no?
por cierto.
Sí. ¿Y de voto obligatorio, por ejemplo?
No. No. Yo creo que debiera nacer del ciudadano la necesidad y el compromiso de ir a votar. Pero eso lo va a conseguir no obligándolo. Eso lo vas a conseguir cuando el ciudadano observe que la política le resulta útil, no solo a su bien personal, sino al bien de la sociedad toda.
Muy bien. Ya, vamos a poner pausa porque necesitamos música también para esto. La política pública también se musicaliza, ¿no? Sí, exactamente. Es verdad. Con el doctor Leonardo Gatica Villarroel, doctor en Economía Industrial e Internacional, director de la Escuela de Administración de la Universidad Tecnológica Metropolitana, nuestra querida UTEM. Vamos a ir desarrollando estos temas con Leonardo. Pero musicalmente, ¿se puede musicalizar la política pública?
¿No? Absolutamente. ¿Sí? El compromiso social tú lo ves en la Joan Baez. Pues,
ah, muy bien.
Pero por
venía
cierto.
Preparado, muy bien.
Pero por
bien.
Cierto. Pues.
Y a Joan Baez con algo en especial, ¿no?
Mira, The Night They Drove Old Dixie Down. Espectacular, fascinante, soberbio.
Mira, ya, qué mejor recomendación. Donaldo Miranda, parte del equipo fundamental, pieza vital de nuestro equipo.
Junto a Marco Espinosa, el productor de este programa.
Absolutamente. Están ambos ahí listos y dispuestos. Sí, tenemos música. Alguna vez nos tiene que decir Aldo, no tengo la canción. Pero sí nos dice que sí. Pues. Ya, pues. Vamos a la música entonces y continuamos aquí en Foro Universitario.
Virgil Kane is my name and I drove on the Danville train. So much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down. The bells were ringing, light, they drove old Dixie down, and all the people were singing, they went, na 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 na. Back with my wife in Tennessee. One day she said to me, Virgil, quick, come see, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. But now people were singing, they went, na 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 na. Like my father before me, I'm a working man, and like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feet.
people were singing, they went la 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 la.
Bien, pues la música de Joan Baez, seleccionada por nuestro invitado de hoy, Leonardo Gatica, doctor en Economía Industrial Internacional. El tema de la política pública, propiamente tal,
¿no? De ella, de la política pública, de las repercusiones, de la buena política, de la mala política. Pero la política pública en general no es que nazca y se imponga de un robot o de alguien superior. La hacemos o la hacen personas comunes y corrientes, administradores públicos o gerentes públicos, de alguna forma.
Efectivamente. Lo que pasa es que la política pública tradicionalmente en Chile ha sido una política de reacción. De una vez por todas tenemos que pensar, como decimos a veces en clases, un poquitín más allá de nuestros pies. Tenemos que pensar en una mirada larga, tener una política pública prospectiva, anticipar escenarios. Ahora que la gente está naturalmente, que el ciudadano está más informado, con mucho más acceso a información de calidad, tenemos que ser capaces de generar política pública anticipatoria de escenario. Y eso es perfectamente posible. Y eso lo hace un buen gestor público, un buen, como lo suelen llamar, gerente público, que anticipa escenario. Y eso es perfectamente posible.
En la teoría, tal vez. Pero en la práctica, ¿qué ocurre cuando la política pública está inmersa en cuotas de poder, cuotas partidistas, cambio de gobiernos, cambio de colores, entran y salen, puertas giratorias, como decía Sebastián Piñera?
Bueno, ahí tú tienes que diferenciar la política pública de largo aliento, política de Estado, de una política coyuntural temporal que viene a satisfacer intereses ideológicos o de grupos de interés, que pudiera ser una política de gobierno temporal y de coyuntura. Naturalmente que es distinto. Y bueno, ahí tú tienes que priorizar, y ojalá el país lo haga como sociedad toda, una política pública de largo aliento que mire el desarrollo. Mira lo que pasa a propósito de anticipación de escenario. En Chile, ¿quién hace prospección? En Chile, ¿quién anticipa escenario? El ejército lo hace al 2030. El sector eléctrico lo hace al 2050. Todos los espacios de sustentabilidad lo hacen en tiempos que cada cual define cómo. Las telecomunicaciones miran el mundo de aquí a 20 años más. O sea, no hay un eje central que apunte a decir, oye, miremos el país, todos de consuno, a determinada fecha, anticipemos escenario, veamos cuáles son nuestras necesidades, veamos cómo podemos mirar como sociedad toda la atención de esas necesidades.
Miremos, por ejemplo, un caso puntual, la política de inmigración de Chile.
Sí.
¿Ha sido mirada con altura de miras?
Hay una, bueno, tú sabes que las bases migratorias que rigen el país datan del año 60 y eso requiere de una revisión que está ahora propuesta, ¿no?, en modificación en el Parlamento.
Reactivamente
de nuevo. Ahora ahí confluyen varias cosas. Yo creo que infelizmente nuestra sociedad individualista, consumista y demás tiene algunos rasgos casi xenófobos a veces, lo cual también es muy triste. Hemos recibido migraciones muy potentes que han hecho un gran aporte al país y pueden seguir haciéndolos, pero yo creo que en algunos ámbitos hemos sido poco generosos como sociedad con el migrante. Tenemos que como país saber devolver la mano, así como alguna vez en épocas duras nuestras hubo otros países que recibieron con fuerza y atendieron muy bien y le dieron los espacios de desarrollo profesional, personal, cultural y demás a muchos conciudadanos. Entonces, tenemos que mirar la política migratoria como un todo, como un aporte a la sociedad, que de hecho lo es, si la llevamos bien.
Ahora, tomando el caso de la migración, y pueden ser otros, ¿no?, educación, salud, vivienda, habría que hacer la distinción entre lo que es la política pública local, de gobierno comunal, municipal, junta de vecinos, sí, mencionaba usted, ¿no?
Sí.
Y también, por otro lado, la política pública nacional, que está instalada muchas veces cuatro paredes, ¿no? En el Congreso, se legisla, se cocina también ahí en el Congreso, hemos sabido que han habido unos chefs bastante expertos en eso.
Sí, claro.
Entonces, ¿se puede ir a la par entre lo local, que es lo real finalmente, que es lo cotidiano. O sea, cuando vemos a los migrantes amparados bajo una iglesia o bajo un municipio, bajo una junta de vecinos, versus políticas o leyes que demoran una eternidad.
Sí, eso va a caminar mejor todavía o más de la mano, como tú lo señalas, cuando efectivamente los gobiernos locales sean gobiernos locales. Hoy día hay una administración municipal, no es un gobierno local. Gobierno local va a haber cuando efectivamente la descentralización sea un hecho, cuando el gobernador regional electo exista, cuando las regiones tengan autonomía de gestión presupuestaria. Ahí podemos hablar entonces de gobiernos locales, donde ellos van a poder priorizar efectivamente conforme a sus intereses el desarrollo de la comuna y cómo atienden, en el caso que tú planteas, a los migrantes y cómo los reciben y cómo permiten el desarrollo y la integración de los mismos a la sociedad.
¿Por qué no se ha hecho eso antes?
Bueno, porque no hay voluntad política de ceder recursos y autonomía de gestión de recursos a las regiones, pues porque yo creo que existe un concepto errado, no sé cómo calificarlo, de que en la región no hay capacidad instalada de gestionar adecuadamente recursos y desarrollo local. Yo creo que ese es un grave error si así fuese. Lo que no ha habido claramente es voluntad política de ceder poder de gestión, de ceder autonomía de gestión y con ello ceder recursos económicos para la gestión. Eso es, mira lo que ha pasado con el gobernador regional. Se ha postergado esa elección por cuestiones nimias, absurdas. Y la verdad es que mientras aquello no exista, mientras no se vea una voluntad clara de regionalización, va a seguir siendo esto un país absolutamente concentrado.
Y la actual figura de alcalde, concejales, ¿es suficiente?
No.
Aparte de lo más macro que sería un gobernador, digamos.
¿Es suficiente la gestión local en la medida en que el alcalde y la comuna disponga de recursos? Claro, es suficiente tal vez para comunas que generan muchos recursos, como Las Condes, que hace mil cosas, pero para Lebu, para Tirúa, para Contulmo, para María Elena, donde nací, no es suficiente, son realidades distintas. Y esas realidades se hacen carne y se van a hacer carne cuando exista ese gobernador regional.
Bueno, ya que nos dejó picando ahí el pase-gol Leonardo Gatica a propósito de María Elena, el libro de la semana pasada, por Nan Rivera Letelier, un pampino, absolutamente.
Pampino de corazón.
¿Ah? La reina Isabel cantaba rancheras.
Clásico.
Ya tenemos... ¿Ganador o ganadora? Ganador, pero paciencia, ya lo tenemos, ya les vamos a contar el libro que regalaremos para esta otra semana también. Pero tomemos eso de La Pampa, porque Nan Rivera Letelier, oriundo Leonardo, ¿no?
Claro, Rivera Letelier es de José Francisco Vergara y de Pedro Valdivia, y la verdad es que me encanta la forma en que escribe, mantiene el lenguaje del salitre, el lenguaje del desierto, que es una gracia, que es distinto y hace carne muy bien las costumbres pampinas, que es una realidad muy linda. El propio clima árido del desierto hace un carácter distinto de la gente. Y eso Rivera Letelier lo presenta extraordinariamente bien en su novela. A mí me gusta, me he devorado todo lo de Rivera Letelier. Y bueno, es bueno que nuestros auditores se impregnen de lo que es la vida en el desierto, lo que es la vida en La Pampa, que es otra realidad. El desierto es maravilloso, es otra belleza.
¿Cómo fue ese inicio de vida ahí?
Yo nací en María Elena, viví ahí hasta los 13 años. Hice mis estudios en la Escuela Consolidada de Experimentación de María Elena, una escuela pública.
¿Existe, donde, no?
Sí, claro, existe.
¿Existe?
Sí, todavía
muy
existe,
bien.
En otro edificio, pero todavía existe. Sí. El local donde yo estudié hoy es el Museo Pampino, el Museo de La Pampa, muy, muy, muy bonito. Bueno, en aquel entonces había una escuela pública, que es esta, y una escuela privada. La escuela privada eran quienes no ingresaban a la escuela pública por temas disciplinarios,
o
de nota y demás. Sí, claro, pero la educación de excelencia estaba en la escuela pública, pues. Ese era María Elena, mi infancia fue muy linda en el desierto, muy sana, jugando con pelotas de guaype, de trapo, lo pasábamos muy bien como muchachos, tengo grandes amigos en el norte todavía, y bueno, pero además tengo ahí yo te diría que se me pegó el bichito de la educación, porque ¿qué hace un economista en educación, digamos? La verdad es que toda mi vida he estado ligado a la educación, toda mi vida profesional he estado ligado a la educación, desde la propia familia. Mis padres, padre y madre, fueron profesores. Mi padre, profesor primario en La Pampa por 35 años. Tengo 5 hermanas, 4 de ellas profesoras. Mi esposa es profesora. Entonces tengo la educación metida en los poros. Y toda mi vida he estado, de una u otra forma, no obstante haber trabajado en el servicio público muchos años y en las empresas privadas también, siempre he estado o me he dado mis espacios para estar ligado a la educación, o en docencia, o en proyectos y demás.
Y se puede volver a La Pampa cada cierto tiempo, ¿no?
Bueno,
o,
sí.
O la contingencia...
No, yo lo he hecho, he vuelto a La Pampa unas 2 o 3 veces. La primera vez fue el 98, estaba en crisis del salitre. Fue muy triste porque en la casa en que me crié, que tiene 3 habitaciones... en cada habitación había viviendo una familia. Fue una cuestión muy, muy triste. Pero volví hace unos 3 años y la cosa es distinta con el litio. Hay un auge no menor, y la verdad es que ahí se ve mucho profesional joven, al cual se le recibe en una casa tipo hotel 5 estrellas. Está bien pagado, la vida es dura, pero se nota mucha vida en María Elena y eso me da mucho gusto.
Muy bien. Bueno, el litio nos dejó otra bombita ahí dando vueltas. Otra política pública sin que duda. Parece que está en construcción, ¿no? Porque el litio ha sido privado por mucho tiempo. Bueno, ¿no? Sí, SQM y otras más, sí, que han estado, claro, ahí. Y parece que recién ahora que el cobre ya está, pero ultra...
Ahí falta una política pública.
Ahí falta. Ahí tiene que ir Leonardo a diseñar la política pública.
Pero mira... Mientras todavía, y recién, como tú bien señalas, se estaría destrabando el tema de Ponce Lerú fundamentalmente. Sí. ¿Qué es lo que frenó a Corfo con Vitrán como vicepresidente Corfo en el gobierno pasado? Mientras eso pasa en Chile, Perú hace 5 años que no exporta litio en bruto, exporta baterías de litio. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué? Porque tiene un joint venture con empresas chinas. Oye, hace 5 años ya, pues. Entonces, claro, esa es la mirada larga.
Nuestras universidades están trabajando en aquello.
Sí, claro.
Pero parece que como política pública de Estado.
Bueno, esa es la mirada larga que falta. Pues esa no es una política de gobierno, tiene que ser una política de Estado. Si Chile es un país minero y seguirá siendo minero por varias décadas más, tiene que haber política pública de Estado, una mirada larga de cómo desarrollar la minería en Chile. Eso es.
Industrializarse pareciera que es simple y fácil. ¿Pero de quién depende que nos industrialicemos y no le estemos comprando el cobre industrializado de vuelta, ¿no?
De nuevo, depende de voluntad política de hacer inversiones hoy día para que las gocen mañana ciudadanos con otros gobiernos. Por ejemplo, Chile es el mayor productor de cobre del mundo. Sin embargo, la tecnología mayor de cobre no está en Chile, pues. ¿Y por qué no está en Chile? Porque hay que invertir y hay que invertir duro. Tú dices, ¿por qué tenemos que importar grifería de cobre, que es la mejor grifería del mundo? Bueno, porque no está a la disposición para invertir en Chile en tecnologías que nos permitan avanzar hacia ese tipo de productos. Y aquí hay opiniones divididas. Hay algunos economistas que dicen, oye, si el negocio está en vender cobre, y vendamos cobre, mientras nos compren, sigamos vendiendo cobre. ¿Qué importa? Sigamos siendo un país rentista, como lo hemos sido hace rato. Bueno, yo discrepo. Yo creo que nuestro país, de una vez por todas, tiene que generar espacios de autonomía en la opción tecnológica. En Chile están las capacidades para generar tecnología propia. Lo que no están son los recursos. Eso es lo que hace falta.
Estamos conversando con Leonardo Gatica, él es doctor en Economía, director de la Escuela de Administración de la Universidad Tecnológica Metropolitana, director del Programa de Estudios de Políticas Públicas, dependiente de la Facultad de Administración y Economía, y director de la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos de esta Casa de Estudios. Tenemos acá esta edición del primer semestre de la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos. Leonardo, ¿qué nos podemos encontrar en este documento? Que me imagino que la segunda edición ya debe estar casi en camino ya.
Sí, ya está en el horno, está enmaquetado y en el horno ya lista para impresión. Bueno, es un producto académico muy querido nuestro, la edita el Programa de Estudio Políticas Públicas hace poco más de 3 años. Es una revista de divulgación académica que ha crecido en cuanto a indexaciones en repositorios científicos académicos en forma importante. Es una revista muy querida nuestra, que recoge, que ha traspasado fronteras hace rato, tanto desde los autores como desde los propios lectores. Está naturalmente la edición impresa, pero también la edición en web. Es una revista arbitrada, tiene doble comité ciego, doble revisión arbitral, está muy bien conceptuada, apuntamos a espacios mayores de indización desde el CONICET y bueno, estamos muy muy contentos. Estamos recibiendo artículos desde Europa, desde Estados Unidos, naturalmente desde Chile y Latinoamérica. Es un producto académico muy querido nuestro, muy, muy señero. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo, como se hacen las cosas en las universidades del Estado, con pocos recursos, pero con mucha vocación, mucho entusiasmo, mucho pulso.
Así es. Leo acá dentro de los contenidos un especial, ¿no? Con extractos de conversatorio con Jack Chonchol, Rafael Moreno y Carlos Furch. Bueno, con quienes pudimos estar
el año pasado.
Personalmente con Roberto tuvimos la posibilidad de compartir ahí un foro a propósito de los 50 años de la reforma agraria, ¿no?
Exactamente.
Entonces, interesante. Política pública.
Eso es política pública. Claramente. Mira, nosotros, bueno, también dirijo la Escuela de Administración. Una de las carreras que dirijo ahí es Ingeniería de Administración Agroindustrial. Y la verdad es que a los 50 años de la reforma agraria llevamos a Jack Chonchol, llevamos a Rafael Moreno a una conversación con los estudiantes y docentes y fue una experiencia maravillosa. ¿Y por qué la recoge la revista? Porque la revista se ha dado un acápite al término, que es un acápite temático. Y este número recogió todo lo que es agro, reforma agraria. ¿Por qué está Carlos Furche? Porque con él cerramos el año académico en la carrera de Ingeniería en Administración Agroindustrial como Ministro de Agricultura, con todo lo que son es la agricultura hoy y la tendencia en el agroalimento mañana, desde Chile hacia el mundo. Es una apuesta muy interesante que hemos incorporado desde los últimos números de la revista Estudios Políticos Estratégicos, que este acápite de notas temáticas. Y eso es lo que hemos hecho en el agro.
Muy bien. ¿Podríamos regalar una?
Pero por supuesto.
¿Sí? Porque yo me voy a quedar con una. Sí. Probablemente tú también, Roberto. Pero como hay tres, vamos a regalar una.
Que sumamos para usted al libro de hoy.
Eso. Muy breve, porque vamos a ir a la música. Prepara un tema, Leonardo, mientras tanto. Vale. Porque libro que vamos a regalar esta semana es un poemario, vamos a dar un salto cualitativo también, a veces son novelas, a veces son literatura más contemporánea, más antigua. Bueno, esta vez es un poemario, Red Dog, Lom Ediciones, Ann Carson, traducción e introducción de Verónica Sondek. ¿Quién es Ann Carson? Poeta, traductora, guionista, performer, canadiense, considerada hoy una de las poetas anglosajonas vivas más importantes. Este poemario es un magnífico canto a la diferencia, una crítica a la guerra, al modo en que funciona la familia y el orden y el deber ser. Un himno a lo emotivo, a la fragilidad del ser humano, un reconocimiento a la ternura, al poder del amor, la amistad y la curiosidad. En definitiva, un canto a la vida. ¿Nos escriben desde ahora ya?
radio@usach.cl. Este libro le vamos a sumar la revista de Estudios Políticos y Estratégicos que nos hiciera llegar Leonardo Gatica, nuestro invitado de hoy. ¿Qué? Vamos a conocer la segunda opción musical de esta...
Serrat, un poeta.
Ah, mira, a propósito del poemario, ya usted nos suma...
Bueno, Mediterráneo es fascinante, es un relato magnífico de una forma de ser de la persona que me identifica plenamente, de modo que suscribo absolutamente esa canción.
Ya, yo Manuel Serrat, entonces Donaldo Miranda, yo seguro que la tiene, porque también es de su preferencia, y lo sabemos, ¿no? ¿Nada que ver? Ah, muy bien, ya. Vamos a la música y continuamos aquí en Foro Universitario.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Bien.
La música de Serrat aquí, sí, en Foro Universitario, bien, y en compañía de Leonardo Gatica, director de la Escuela de Administración de la Universidad Tecnológica Metropolitana, director del Programa de Estudios de Políticas Públicas, y conversando sobre política pública, sobre buena política, mala política, sobre alcances, sobre carabineros. Quizás ya llegó diciembre, es hora de hacer balances también, Leonardo, con respecto a lo que ha sido este año. Y a propósito de un encuentro que ustedes realizaron en torno a los desafíos de los administradores respecto a la corrupción, hubo bastantes personeros de gobierno incluso que participaron en este encuentro. Ustedes forman, al igual que la Universidad de Santiago, administradores públicos, que son los que, en definitiva, tienen que aconsejar, preparar minutas, trabajar en lo que son, en años o meses posteriores, políticas públicas. ¿Cómo se forma el administrador público?
Es una pregunta estupenda porque exige definir qué tipo de sociedad quieres. Necesariamente exige definir aquello. Y dada esa definición, te das a la tarea entonces de definir al profesional que va a conducirte hacia ese tipo de sociedad. Hicimos esa reflexión académica, la validamos en el entorno, trabajamos con muchos gestores locales y gestores públicos que nos validaron lo que hemos llamado el perfil de egreso, y fruto de ello definimos a este administrador público que estamos formando muy tempranamente, una carrera muy joven la nuestra, a diferencia de vuestra carrera de administración pública. Partimos solo el 2016 y es una carrera que forma un gestor público, un gerente público con una visión prospectiva, anticipatoria de escenario. Y esa fue la reflexión que hicimos, digamos, cuáles son todas las opciones que tiene un gestor público que le permita efectivamente avanzar sin ser caricaturizado como un tipo ineficiente, burócrata y demás, que infelizmente es lo que trasunta en la sociedad toda, digamos que la cosa pública es burocrática, es ineficiente y demás, y que lo privado es bello y hermoso. Yo creo que de todo hay en el jardín de Dios, como suele decirse, ¿verdad? Pero hay ejemplos de gestión pública de absoluta eficiencia. Todo lo que es la introducción de las tecnologías de la información en la cosa pública viene mucho antes de la introducción y de la modernización de la gestión privada. Entonces, es muy interesante recoger aquello, que hay cosas por hacer sin duda y las va a haber permanentemente. Y por eso el administrador público viene a prestar un servicio hoy y mañana con toda fuerza.
Bueno, en este proceso de formación, ¿qué tanta injerencia tiene este tipo de situaciones de las que hemos estado conversando, la corrupción, los cuestionamientos, las críticas, a la hora de proyectar, insertarse en un ámbito público, ¿no? Que muchas veces es lo que figura como cuestionamiento, porque casos privados hay por montones, pero los casos privados sabemos que son pequeñas burbujas, ¿no? Que se judicializan y bueno, y siguen su curso, pero lo público cuestionado es bastante fuerte, porque se instala y no desaparece tan fácilmente.
Mira, las universidades del Estado, como la USACH y la UTEM, tienen la misión no de instruir, sino de formar, que es distinto. Y ahí trasunta todo un eje valórico. Y en ese eje valórico es bueno entregarle al estudiante que se está formando el espectro amplio de visiones para que él, en su propio seno de reflexión, extraiga lo que considera pertinente o adecuado. Al igual que en la USACH, nuestra plantilla docente recorre todo el espectro político, no hay sesgo alguno, y eso entrega un potencial reflexivo y analítico al estudiante muy potente, entrega una autonomía de pensamiento extraordinario, que es propia de una universidad del Estado. No hay confesionalismo, no hay sesgo político, y eso es fascinante en los procesos formativos, especialmente de un administrador público.
Me queda una duda después de todo esto. ¿Por qué doctor en economía y no doctor en políticas públicas, si lo hace tan bien? ¿Qué pasa ahí en el camino?
Bueno, la economía me fascina, me ha fascinado siempre. Y tú no puedes estudiar economía sin estar inserto en una opción política, naturalmente.
Claro.
Decir lo contrario es autoengañarse o pretender engañar a otro. Y bueno, me gusta la economía porque tú puedes explicar muchos hechos políticos fruto de la economía y puedes generar efectivamente resultados potentes en lo político y en lo social con acciones y decisiones económicas.
De acuerdo. Quizá en ese contexto es un buen análisis que nos podría hacer Leonardo a propósito de esta guerra económica, ¿no? Que está actualmente instalada
entre Estados Unidos y China.
No sé si mediáticamente o de verdad hay una guerra económica. O se viene una tercera guerra mundial.
No.
¿No, perdón?
No,
son un poquito
el hombre es torpe, pero nunca tanto como para autodestruirse, creo yo, ¿no? Aún tengo mucha confianza en el ser humano. Yo creo que ahí confluyen intereses personales y económicos muy poderosos. La política de Trump ha sido muy rupturista y parece que mientras más rupturista es, más aprobación tiene desde naturalmente los republicanos, pero no solo desde los republicanos, el público latino, el ciudadano latino que vive en los Estados Unidos cada vez más se acerca a Trump, cuestiones complejas que cuesta entender naturalmente. Pero bueno, esta guerra comercial dio recientemente a partir del G20, ¿verdad?, de Argentina, sí. Una tregua que le vino muy bien a Chile, la bolsa subió algunos puntos y le viene muy bien a los productos chilenos también esa tregua que existe. Recuerden ustedes que la nuez, por ejemplo, se vio muy complicada hace apenas 3 o 4 semanas con esta alza de aranceles, la nuez que exportamos nosotros hacia China. Yo creo que esto se va a acabar en algún minuto. Son señales de fuerza política que los gobernantes, tanto de Estados Unidos como de China, quieren dar al mundo porque uno y otro quieren posicionarse en cuanto potencias decisorias, no solo militarmente, sino económicamente a nivel mundial. Y eso es, esa es la mirada que hay. Y yo creo que van a ceder poco a poco cuando ya las fuerzas estén medidas.
En ese contexto, ¿hemos tenido buenos ministros de Hacienda en las últimas décadas, quizás? Aprovechando la política, la economía, la política
pública.
Yo creo
que Chile ha tenido mucha rigurosidad en el quehacer macroeconómico. Ahí no ha habido, te diría yo, problemas de gestión. Ha habido rigurosidad. Lo que ha faltado es voluntad política para que, junto a ese escenario macroeconómico de estabilidad que hemos vivido, exista una redistribución de la renta en forma más equitativa. Y ahí nos queda mucho camino por recorrer. Esa es la microeconomía. La macro está muy bien, la estabilidad, las políticas claras y demás. La micro es la complicada. Y bueno, eso exige voluntad política. la base impositiva es clave para ello. Y bueno, es importante observar que esta reforma tributaria que hubo pareciera ser que no necesariamente apunta a espacios de redistribución de la renta. Pero bueno, es preciso avanzar en ello, en la microeconomía.
Nos quedan pocos minutos, Leonardo, de esta conversación. A propósito de la economía, de lo que hay que avanzar en ella, ¿hay algún tema también a nivel país que nos diga 2018, 2019 tiene que ser completamente distinto?
Hombre, completamente distinto. Yo creo que hay que separar las cosas. ¿Qué me gustaría a mí? ¿Dónde me aprieta el zapato, pues? ¿Dónde me aprieta el zapato? Las universidades del Estado de Chile son universidades del Estado. Y ahí el Estado debe cumplir un rol con sus universidades. Ahí directamente apunto a la Ley de Educación Superior y cómo debe reconocerse el rol de nuestras universidades en el desarrollo de la ciudadanía del país. Eso es clave. Eso me gustaría. ¿Qué va a pasar? No lo sé.
Son leyes que esperamos por mucho tiempo, pero algo está pasando en la implementación que parece que no están tan bien encaminadas como pensábamos que...
Bueno, hay muchos intereses creados. Piensa tú la cantidad de matrícula estudiantil que hay en universidades privadas. Piensa tú que hay universidades privadas que reciben muchos mayores recursos desde el Estado que las propias universidades del Estado. Entonces hay algo pasa que no está funcionando suficientemente bien el asunto.
¿Podrían haber cambios en 2019?
Debieran haber.
Debieran, ya. Que es lo importante. Ya, entonces, dejémoslo hasta acá porque necesitamos dar ganador o ganadora. A ver, Marco Espinosa nos entregó por acá. No nos podemos ir sin entregar este libro porque ese es nuestro compromiso como programa. Hernán Rivera Letelier, la reina Isabel cantaba rancheras y el ganador, ahí está.
Ganador.
Ganado.
Soy Mauricio Sangüesa y quiero ganar el libro La Reina Isabel Cantaba Rancheras que están sorteando en el Foro Universitario. Así que, Mauricio Sangüesa, el libro es tuyo. Nos pondremos en contacto vía correo electrónico.
Ya, perfecto. Oye, ¿y si le regalamos a Mauricio una de las revistas? Y el profesor nos manda después otra para nosotros. Ya,
encantado.
Le vamos a sumar una revista de estudios políticos y estratégicos, cortesía de nuestro invitado de hoy. Y la otra revista de estudios políticos y estratégicos será de regalo junto al libro Red Dog de Ann Carson, traducción e introducción de Verónica Sondek, este poemario definido como un canto a la vida. Dice acá, un poner en alto la voz de la mujer, la amiga, la amante, la madre, y un dejarla instalada en el espacio significativo del ser, del existir. Y por último, una aceptación del mundo tal como es. Con algunos cuestionamientos, sí, no hay que aceptarlo todo así tal cual, ¿no?
A propósito del libro y lo que acabas de relatar, sí. ¿Es posible Óleo de Mujer de Silvio?
Mira cómo, uy, pero impresionante el profesor ya. Pues no sé.
Terminamos con Silvio.
Oye,
Rodríguez.
No pierde oportunidad, ¿eh? Bueno, por algo está donde está. Pues. Ya. Le agradecemos entonces a todo el equipo, don Aldo Miranda, don Marco Espinosa, Roberto Manosalvo, un placer como siempre compartir Foro Universitario contigo. Y al doctor Leonardo Gatica Villarroel. Muchas gracias también por
gracias ser, a ustedes.
Por este tiempo y por estos souvenirs.
Gracias, profesor. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana.